Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Este domingo los peruanos escogen a su próximo presidente. Pero hay otra elección clave, la de los 60 senadores. ¿Por qué?
Muchos seguidores duros de Trump lo están criticando por la guerra y la oposición demócrata pide su destitución. ¿Es factible algo así?
Israel sigue bombardeando el Líbano y los iraníes dicen que de esa forma no habrá cese al fuego con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar entonces?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 10 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Este domingo los peruanos están citados a las urnas. La elección más importante es la del presidente de la República. Según las encuestas del pasado fin de semana, la votación más alta será para Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 14% de intención de voto.
Luego viene el cómico Carlos Álvarez, de País para Todos, con un 10. Pero hay 30 candidatos más. El lío es que el Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. La lista empieza con Pedro Pablo Kuczynski y sigue con Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.
La lista termina con Dina Boluarte, José Gerí y el actual José María Balcázar. Muchos de ellos han tenido problemas con la justicia. Otros han sido vacados por el Congreso. Boluarte reemplazó a Pedro Castillo, que el 7 de diciembre de 2022 fue detenido por tratar de dar un golpe de Estado.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses.
Si este domingo ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 7 de junio. Pero el domingo también habrá otras elecciones. Una de ellas será la de los 130 miembros de la Cámara de Diputados, otra la de los 60 senadores.
Esa será una de las grandes novedades de la jornada y se refiere a un organismo, el Senado, al que hay que prestarle mucha atención. ¿Cómo es la historia? Hablamos ayer en Lima con la periodista María Elena Castillo, que por más de 35 años cubrió la política en el diario La República.
Sí, mira, el Senado es una de las instituciones más importantes en este momento, incluso más importante que la elección al presidente. En el 2018 hubo un referéndum que convocó el entonces presidente Martín Vizcarra, en las cuales había 4 preguntas. Una de ellas era precisamente que convirtamos lo que en este momento tenemos, un Congreso unicameral, en 2 cámaras. Pero el Congreso que estaba en ese momento cambió de tal manera la norma que lo que hizo fue que modificaron todo para que permitieran la reelección y por eso mayoritariamente la población dijo que no. Sin embargo, el Congreso luego posteriormente ha hecho 2 modificaciones, una modificación constitucional en 2 legislaturas, precisamente para que en estas elecciones haya nuevamente el Senado. Y la han convertido en una super entidad. Ellos pueden vacar al presidente, ellos van a nombrar al defensor del pueblo, van a nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, van a nombrar a los miembros del Banco Central de Reserva. En fin, tienen un superpoder que lo que van a permitir es precisamente, van a ser los que van a gobernar más allá, por encima de quien resulte ser presidente, ¿no? Y las encuestas en este momento dan mayoritariamente a Fuerza Popular y a Renovación Popular, aunque no van a ser mayoría, pero sí van a poder hacer, digamos, tener suficientes senadores como para que puedan seguir manejando el país. Y eso es una gran preocupación.
La guerra contra Irán ha tenido un alto costo político para el presidente estadounidense Donald Trump. Los seguidores más radicales de su movimiento MAGA, acrónimo de Make America Great Again, o Hacer Grande Nuevamente a Estados Unidos, están muy enfadados con él.
Por ejemplo, la ex congresista republicana Marjorie Taylor Greene, la columnista Ann Coulter y el polemista Joe Rogan, cuyo podcast The Joe Rogan Experience tiene más de 10 millones de oyentes por episodio, no le perdonan haber incumplido su palabra al iniciar guerras en el exterior.
Otra de sus más fieles seguidoras, la periodista Megyn Kelly, le criticó esta semana el mensaje en redes sociales donde amenazó con eliminar la civilización iraní. «Estoy enferma de esta locura. ¿No puede él comportarse como un ser humano normal?», dijo Kelly entre resoplidos.
Now, as you can imagine, that post did not go over well with the Iranians or with many Americans. I mean, I don't know about you, but I am sick of this shit. I'm sick of it. Can't he just behave like a normal human?
Otro de sus amigos más leales, el activista y experiodista Tucker Carlson, le criticó a Trump haber tuiteado en la semana de Pascua una grosería que empieza con la letra F. Irás a vivir al infierno. Es una burla a la religión y es una burla al cristianismo, dijo.
You're tweeting out the F word on Easter morning? You'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. To mock other people's faith is to mock the idea of faith itself. This is a mockery not just of Islam, it's a mockery of Christianity.
Pero ese no es el único lío que tiene Trump en casa por la guerra en Irán. Muchos líderes políticos de la oposición demócrata, que creen que él no está en sus cabales, piden su destitución inmediata con base en la 25ª enmienda de la Constitución.
Según esa enmienda, si el vicepresidente y el gabinete ministerial creen que el inquilino de la Casa Blanca no está en condiciones de ejercer el poder, y así lo corroboran la inmensa mayoría de senadores y representantes, la presidencia será ocupada enseguida por el vicepresidente.
¿Puede ocurrir esto en las actuales circunstancias, como señalan algunos titulares de la prensa internacional? Hablamos ayer en Washington, D.C., a pocas cuadras del Capitolio y de la Casa Blanca, con la periodista María Molina, corresponsal de N+ Univision y de la FM de RCN.
Juan Carlos, ahora mismo eso es prácticamente imposible. Es verdad que los mensajes del presidente Donald Trump en las redes sociales causaron alarma esta semana, pues decir que Estados Unidos iba a borrar del mapa a la civilización de Irán, que es un país donde viven 90 millones de personas, era como incitar la comisión de un crimen de guerra y pues de un genocidio. Siendo prácticos, el problema es que los requisitos que exige la 25ª enmienda para destituir al presidente no se cumplen en la realidad. Mire, su vicepresidente J.D. Vance no quiere que Trump sea desalojado de la Casa Blanca. Tampoco lo quieren obviamente los secretarios o ministros como el de Estado Marco Rubio o el de Defensa Pete Hegseth. Y por si fuera poco, los adversarios del presidente no tienen ninguna posibilidad de lograr que el Senado y la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano tiene mayorías leves, le den vía libre a esta destitución. Por eso, me temo que Trump seguirá gobernando a pesar de las críticas que le han llovido por haber metido a Estados Unidos en esta guerra que lleva ya 42 días.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Ayer tampoco fue un día fácil para el cese al fuego acordado el martes entre Estados Unidos e Irán. Uno de los propósitos de lo pactado era que los iraníes reabrieran el Estrecho de Hormuz de modo que los buques que transportan el 20% del petróleo mundial pudieran continuar su tarea.
Pero eso no se logró porque Israel, aliado de Estados Unidos desde los ataques iniciales contra Irán el 28 de febrero, siguió bombardeando el Líbano. Su objetivo es acabar con Hezbollah, la milicia apoyada por iraníes que opera en el sur del territorio libanés limítrofe con Israel.
Irán ha repetido que si Israel bombardea el Líbano, no reabrirá el estrecho. Pero ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo esto: no hay cese al fuego en el Líbano. Seguiremos con los ataques con toda la fuerza y no pararemos hasta que recuperemos nuestra seguridad.
Mañana en Islamabad, en Pakistán, hay negociaciones directas de Estados Unidos con Irán. Pero tal como están las cosas, ¿se consolidará el cese al fuego? Hablamos ayer en Ciudad de México con el especialista en asuntos internacionales, Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
Hemos visto que el cese al fuego es muy vulnerable. Sin embargo, creo que para Estados Unidos es muy importante que se prolongue, que se cumpla. Creo que el presidente Donald Trump es el primer interesado de poder o intentar poder salir del laberinto en el cual se ha metido en una guerra inútil. El gran cuestionamiento sería qué va a pasar con Israel. Israel en Líbano se encuentra en un plan muy agresivo de ir sobre los líderes de Hezbollah. Ha prometido que asesinará al líder de Hezbollah. Y en ese sentido, los objetivos contraponen a Donald Trump frente a Benjamin Netanyahu. En el caso de Irán, sí, es cierto, está muy debilitado. Sin embargo, los sistemas de defensa de una guerra simétrica, como se ha experimentado el propio Irán a lo largo de las décadas pasadas, hemos visto cómo resiste atacando a inclusive aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. En ese sentido, sí está colgada con alfileres este cese al fuego, esta tregua, y la gran incógnita también es lo que va a ocurrir este fin de semana en el sentido de cuáles serán los puntos en los cuales van a estar de acuerdo y en desacuerdo tanto Estados Unidos como Irán. Hemos visto que al mencionar el tema del enriquecimiento de uranio es como regresar a la casilla cero de inicio, y eso me parece que ya había sido superado totalmente. En estos casos uno extraña con mucha nostalgia el acuerdo firmado por el presidente Barack Obama hace ya algunos años con Irán y junto con otros países. Sin embargo, pues la situación es distinta.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró ayer a dos altos funcionarios próximos a ella. Por un lado, confirmó en propiedad a Larry de Boe como fiscal general. Por otro, designó a Egle González como defensora del pueblo. Tanto de Boe como González llegan a sus cargos con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo ayer de forma sorpresiva en la Casa Blanca que ella nunca estuvo en el avión ni en la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda de Nueva York en 2019. También dijo que ella no es una víctima de Epstein, que el pederasta no le presentó a su esposo, a quien conoció en una fiesta en 1998. Lo que sí hay es una foto de los Trump con Epstein y su novia, Ghislaine Maxwell, en Nueva York. Y que no es una testigo de los crímenes de Epstein.
I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. I'm not a witness or a name witness in connection with any of Epstein's crimes.
Dos noticias finales de Sudamérica. La primera es que el gobierno de Daniel Noboa en el Ecuador subió ayer, intempestivamente, los aranceles a los productos colombianos del 50 al 100%. Según Noboa, Colombia no colabora debidamente en la frontera en la lucha contra la delincuencia. La segunda noticia es que la Cámara de Diputados de la Argentina aprobó ayer la reforma de la Ley de Glaciares de 2010, por la cual esas zonas estaban automáticamente protegidas como si fueran una reserva de agua. Ahora las provincias tendrán más injerencia en el tema. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.